estar en esta radio, en contacto con los múltiples radioescuchas que tiene.
Un gusto recibirlo.
Con la amabilidad que ustedes me reciben.
Al contrario, cómo no, si es un hombre tan luchador. Se puede compartir o no su idea, se puede compartir o no su lucha, pero de que es un luchador. Es un luchador. Y aparte un hombre tan estudioso. Siendo ingeniero, tan reconocido, trabajando en Buenos Aires y con ganas encima de ser un alumno de abogacía.
Sí.
Es mucho voluntad.
Muchos me preguntan por qué.
Claro.
Y yo tengo un objetivo. Mi familia pertenece al mayorazgo de San Sebastián de Sañugasta y por lo tanto tiene tierras en la provincia. Y estuve abogacía con ese objeto, de tomar las riendas personalmente para recuperar las tierras.
¿Qué pasó con las tierras?
Y son campos que están abandonados. Nosotros tenemos los títulos reconocidos por la justicia actual, en el 2007. Uh-huh. Somos herederos legítimos. Y bueno, hay que hacer un proceso consistente en hacer la mensura, hacer las denuncias correspondientes, tomar posesión, y eso lleva un cierto monto económico y una actividad en la justicia muy firme.
Pero además de llegar a estudiar abogacía, que ya está en segundo año.
Y estoy cursando tercero, sí.
Tercer año. ¿En cuánto tiempo piensa terminar la carrera?
Y en 2 años más, si Dios quiere.
Qué lindo, qué lindo. Pero además usted me decía que no tan solo por el tema de tierra, sino para poder llegar a conocer y saber la verdad de la universidad.
Mire, yo soy producto de un sistema de educación laica, pública, gratuita y coordinada. Soy egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Y como tal, he bebido lo que es una universidad nacional pública, nacional, gratuita y cogobernada. Uh-huh. He sido funcionario de la facultad, secretario de Asuntos Estudiantiles, y he sido presidente de la Fundación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Y toda esa experiencia que tengo, a partir del 2005 que apareció Caminoa ilegalmente, ahora voy a explicar por qué acá, entré a notar que el manejo que se hacía de la universidad era totalmente ajeno a las prácticas correspondientes a una universidad, repito, nacional, pública, gratuita, gobernada, laica. Y entonces comencé a denunciarlo. Desde el año, la primera denuncia tiene un expediente en el año 2006. Uh-huh. La respuesta sistemática de las autoridades superiores durante el gobierno del kirchnerismo ha sido: las universidades son autónomas.
Uh-huh. ¿Quería acercar más al micrófono?
Las universidades son autónomas.
Sí.
Diríjase a la justicia. Entonces, yo hice planteamientos en la justicia y muchas otras personas hicieron planteamientos en la justicia. Por ejemplo, un señor me vino a ver, Leandro Saldaña, que fue auditor acá de la Universidad de Chilecito, y cuando caminó le quiso hacer firmar certificados de obras por 200.000 pesos, de obras que no se hacían ni se hicieron, para pagar sueldos a sus secuaces. Este hombre se negó y naturalmente lo echó camino a. Él le hizo un juicio laboral que se está sustanciando en los tribunales federales.
Ahora, si hubo tantas causas dando vueltas, porque usted no fue el único que hizo denuncias, otras personas también lo hicieron, de todo lo que se hizo en estos años. Usted dice que la primera fue en el 2005.
Denuncia en el 2006.
Sí. 2006. Ya vamos con 12 años.
12 años.
Bien, sí. 12 años de denuncias, dimes, diretes, que sí, que no. ¿Por qué ninguna de esas causas tiene resolución todavía? ¿Es inocente Caminoa entonces?
No, hasta ya tiene, ha sido procesado por la Justicia Federal Riojana. Se hizo un recurso a la Cámara Federal de Córdoba. La Cámara Federal de Córdoba confirmó el procesamiento. Esto es público, salió en todos los diarios. Acá tengo los números de causas, todo. El iniciador de la denuncia fue un funcionario de la universidad, el doctor Bota, que fue secretario de... fue director de la carrera de abogacía y además secretario de la universidad. En la denuncia que él hace, pone taxativamente la denuncia inicial del año 2014, recién en el 2017 tuvo un sesgo favorable y la sanción de...
¿Eso fue por el cheque? ¿Para la compra de un auto?
Por el cheque, por malversación de fondos públicos. Ajá. Eso es malversación de fondos públicos. Además lo denuncia por peculado. Y bueno...
Bueno, pero sigue el ingeniero Caminoa como rector.
El tema es el siguiente. Está, como es la justicia, después de la confirmación del fallo de la Cámara de Córdoba, queda el llamado juicio.
Ajá.
Y estamos esperando que la justicia resuelva.
Ingeniero, hace días cuando usted me mandaba una información en relación a lo que la universidad estuvo recibiendo por este paro que se da ahora, ¿verdad? Este cese de actividades dentro de lo que es la universidad y la movilización que se hizo en Chilecito.
Sí.
Usted me mandaba información y me decía, en el año 2015 tanto, 2016 tanto, 2017 tanto, 2018 tendrá la Universidad Nacional de Chilecito 82 millones más que el año pasado. Entonces... A ver, esto se sabe, no se sabe, se publica. Alguien por allí me decía, bueno, pero no puede ser que no sea como los cuadernos Gloria. ¿Dónde aparece eso? ¿No se informan,
mire,
los chicos? ¿No averiguan?
Yo lo publico permanentemente por todas las vías. Incluso el diario Independiente publicó un artículo que se llama Fondos Públicos para la Universidad Nacional de Chilecito.
Sí.
Salió con fecha...
¿De cuánto es el dinero? ¿Cuánto es el dinero que recibe la universidad y cuánto es lo que va a recibir este año?
No, lo que yo quería magnificarle con lo que le escribí a usted, que ese concepto que se divulga o se pone como pantalla de que las universidades están siendo desfinanciadas. Veamos los números. Y para las personas que dicen, ¿dónde está esto? Esto no es un cuaderno Gloria. Esto es la ley del presupuesto nacional. En la ley del presupuesto nacional del 2014, dice que la Universidad de Chilecito en el 2015 recibió 151.536.137 pesos.
2015.
Ley del presupuesto 2014, no cuaderno Gloria. Es una ley de la nación.
Uh-huh.
Esto no es un, podemos decir que fotocopia, no. Cualquiera que entra a la página de la Secretaría de Política de Universidades, sección presupuesto, están todas las universidades.
Uh-huh.
La ley de que asigna los fondos para el 2016 le asignó 206.178.990 pesos.
Uh-huh.
O sea que se aumentó.
Claro.
En el gobierno actual, del gobierno de Cambiemos.
Claro, claro.
La ley del presupuesto que asigna los fondos para el 2017, que es la ley 27.341, no es un cuaderno Gloria, le asigna 305.171.999.
Ajá.
Fíjese. ¿A dónde está el desfinanciamiento? Si de 151 millones pasamos a 206 millones, pasamos a 305 millones, yo no veo que haya desfinanciamiento. Y esto no está, es una ley de la nación. como la ley de creación de la universidad, es una ley de la nación. Uh-huh. Entonces, ¿y qué pasó en el 2017, el presupuesto del 2017, la ley del 2017 para el 2018, le asigna a la Universidad Nacional de Chilecito 386.609.649. Uno escucha esa cifra y como uno vive de un sueldo, yo jubilado, cobro del ANSES un sueldo mensual y me ajusto a eso, estas cifras parecen, no las puede uno cuantificar bien. Claro. Por eso yo hice un simple ejercicio.
O sea que,
fíjese, para que tome cuenta la gente que duda de estos montos. Mm. Estos 386.609.000 pesos son más de 50.468 jubilaciones mínimas de 7.660 pesos. Son más de 526 viviendas de 700.000 pesos. Son más de 29.739 sueldos de un maestro de nuestra provincia que gana 13.000 pesos de bolsillo. Pero aparte de esto, la universidad recibe periódicamente fondos correspondientes a asignaciones especiales realizadas por el Poder Ejecutivo Nacional. La Universidad de Chilecito, desde el 2005... que vino ilegalmente Caminoa, y le aclaro a la población por qué es ilegal Caminoa, desde su asunción. Porque la ley de creación de la Universidad Nacional de Chilecito dice que el rector organizador será el decano de la sede de la UNLAR en Chilecito en ese momento. ¿Qué pasó? La rectora de la sede UNLAR, acá en Chilecito, era la Marta Betiol, cuando no quiso firmar papeles en contra para malos manejos del presupuesto, la echaron, vino otra, ingeniera Bogosian, pasó lo mismo, la echaron, y apareció Caminoa, que no es el rector de la Universidad Nacional de La Rioja en Chilecito. Vino de afuera, él y un montón de secuaces de él más.
Cuando usted nombra secuaces, ingeniero, y volviendo al tema del presupuesto, sería únicamente con el fondo asignado por presupuesto, si dividimos los 386 millones en 12, tenemos 32 millones por mes.
Por mes.
Que debe administrar la rectoría.
A través de la Dirección de Servicios Económicos Financieros, que tiene una serie de normas establecidas para todas las universidades nacionales. Uh-huh. No se cumple ninguna de ellas y todo se oculta. Nadie sabe nada. ¿Usted sabe cuánto gana el rector?
No, es que esas son las preguntas que, bueno, usted bien sabe en su momento, hace sí. años le hice. Pero además de las preguntas que yo le puedo haber formulado al ingeniero Caminoa, que por supuesto no me respondió, me dijo que no me importaba y que yo le hacía preguntas capciosas, preguntas tramposas, me dijo en esa ocasión. Pero además de esto, ¿por qué uno no puede saber cuánto dinero maneja y en qué la universidad? No tan solo digo Nacional de Chilecito. En un posteo también que hacíamos, alguien me decía, no se puede saber porque es nacional. Bueno, pero no estamos hablando de esto, de una universidad pública. Y si es pública, ¿no hay una ley donde nos dice, ingeniero, que todo lo que se maneja en el ámbito administrativo y público es justamente esto y que debe uno puede preguntar y nos tienen que responder?
Sí, hay una ley, gracias a Dios, que está en vigencia desde el 29 de septiembre de 2017, y es la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública.
¿Y entonces por qué no se informa? ¿Qué es un secreto de Estado cuánto se gana?
Escúcheme, tiene 40 artículos, sería demasiado extenso describir la ley, pero yo le voy a dar dos detalles. Primero, el primer detalle, en el artículo primero, en el artículo 7, inciso J, está resaltado que tienen la obligación de dar toda la información también las universidades nacionales. Eso es incuestionable, es ley de la nación. En el artículo 7, inciso J, dice textualmente. organizaciones, quienes están obligadas a dar toda la información que cualquiera solicite. Yo quiero saber cuánto gana Caminoa, me tiene que decir cuánto gana. Quiero saber cuánto gana el vicerrector académico López, que además es profesor en La Matanza, y yo no sé la declaración jurada de cargos. ¿Cómo va a ser profesor en La Matanza y rector con dedicación, vicerrector con dedicación exclusiva acá? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto le pagamos? Me dicen que tenemos como funcionaria a Susana de Cive, de la época de Menem. Esa señora es funcionaria de un municipio de la provincia de Buenos Aires. Y nosotros le pagamos un sueldo. ¿Cuánto le pagamos? ¿Y para qué? ¿No hay chilesiteños que puedan hacer el trabajo que se le asigna a esta señora? ¿Por qué los chilesiteños están excluidos de todos los cargos directivos de la universidad? Pregunto, que contesten los mismos miembros del Consejo Superior a los que yo he denunciado por asociación ilícita, por amenazar cerrar la universidad cuando no tienen ninguna autoridad para hacerlo. Esta universidad la puede cerrar el Congreso de la Nación, no unos simples consejeros superiores. No tienen ninguna autoridad. Y ha tomado el fiscal la denuncia y están imputados todos los consejeros superiores. Acá tengo la resolución. Bueno, volvía a este tema. ¿Quiénes tienen que dar la información? Organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier entidad privada a la que se hayan otorgado fondos públicos, en lo que se refiera únicamente a la información producida total o parcialmente o relacionada con los fondos públicos recibidos. Así que el Consejo Superior, que es ilegal, el actual Consejo Superior es ilegal, aún y está en funciones, y ha designado un vicerrector académico que también me parece que es ilegal, porque no conozco su declaración jurada de cargos, y ha designado un vicerrector para la cuestión administrativa, que también es ilegal porque es de afuera, tiene otros cargos y no sé cuánto le pagamos. Estas personas, el Consejo Superior, es responsable de informar qué hace con cada peso de los 361 millones que está recibiendo la universidad en este momento.
Ingeniero, cuando nosotros hacemos este tipo de planteos, usted los hace desde el mejor lugar, que es intentar saber, porque todos los ciudadanos tienen el derecho de hacerlo, pero usted fundamentalmente como alumno de la universidad.
Por eso me inscribí, para hacerlo desde adentro, porque desde afuera no me podía. El otro día en el pasillo, cuando yo publiqué esto en el diario El Independiente, se apareció un señor barbudo, totalmente desalillado, y me dice, oiga, ¿quién es usted? Y yo le dije, yo soy el ingeniero Jesús Matías Filomeno Campos. ¿Y usted quién es? ¿Un pordiosero? Le digo. No, dice, yo soy el vicerrector. Muy bien, señor, le digo. Le extendí la mano, no me quiso dar la mano. Y me comenzó a gritar. Lo felicito por el Consejo, por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, y se fue. Voy a hacer una acción de amparo porque me agredió. ¿Cómo un funcionario va a tratar a un alumno así? No hablemos de la dignidad de la persona humana consagrada en nuestra Constitución. Y yo, estudiante, soy dueño de la universidad, soy parte del gobierno de la universidad. No me puede tratar nadie, por más título que tenga, de esa manera.
Ese señor,
escúcheme, ese señor es vicerrector y cobra un sueldo que yo quiero saber cuánto es y quiero ver su declaración jurada de cargos, a ver si no está incompatible. Se llama López, de apellido.
¿Y hace cuánto que está a cargo de la vicerrectoría?
Ahora, hace poco, este Consejo Superior Ilegal lo puso.
¿Hablamos de cuánto tiempo?
Y no sé, el año pasado.
El año pasado, hace poco tiempo.
Sí.
Le voy a hacer una pregunta.
Y otro, ingeniero. Cadeli también, sí. Igual.
Bueno, esto indudablemente se conoce en lo que es el círculo íntimo de la Universidad Nacional de Chilecito en la UNDEC. Yo quizás sea hasta ingenuo en algunas preguntas que le hago, ingeniero, si bien sí, sabemos sí. Por todo este tiempo transcurrido. ¿Cuántas veces hemos charlado?
Sí, sí, sí.
Pero no todos tienen el oído puesto a lo que pasa en la universidad. Y le digo por qué. Cuando uno habla de la UNDEC, lo primero que dices, pero es nuestra universidad. Crece el sentimiento de patria chilexiteña. Es nuestra, la conseguimos, la consagramos. Sí, genial. Salimos en campaña, lo hicimos, transitamos las calles de Chilecito. Pero desde ese momento hasta hoy, ¿cuántas cosas han pasado en estos años? Por eso vuelvo al mismo tema. Esto que usted nos cuenta no sale a la luz si no es que alguien pregunta. Y yo no sé si son muchos los que le preguntan a usted. ¿Cuántos son los
cuando
que le preguntan?
Cuando yo llevo estas cosas y las entrego personalmente, un señor me dijo, mire, yo no sé lo que es la universidad, sé que está porque paso por la vereda.
Claro.
Esa claro. es la realidad. El otro punto es que estos... esta corporación caminó a más los secuaces, que yo le llamo secuaz. Uno cuando era chico eran los bandidos en las películas del oeste, ¿no? Pero la acepción de secuaz es seguidor. Caminó tiene un conjunto de seguidores que los tiene como súbditos, como un patrón de estancia que los manda.
Cuando hablamos de universidad de ingeniero, inclusive se ven las publicaciones que usted hace en el Facebook, lo que le responden. Algunos dicen, pero ¿no quieren acaso la universidad en Chilecito? ¿Quieren que se vaya? Entonces yo le pregunto, ¿usted, ingeniero, quiere que la universidad se vaya?
No, al contrario, quiero que sea una universidad al servicio de la región, no al servicio de un grupo de porteños, que nos roban todos los días. En este momento nos están robando, y nos roban continuamente. Cada obra que se hace sin llamado a licitación es un robo. No sabemos cuánto, qué empresa la hace, cuánto la pagamos. No sabemos nada, son todos negociados.
Días atrás un oyente nos mandaba un mensaje y nos decía palabras más, palabras menos. Sí, Adri, yo quiero la universidad, va mi hijo allí. Qué lindo, estuvo parada, no veíamos obras durante mucho tiempo, pero ahora se activaron. Otra vecina me decía, ¿viste cómo están trabajando ahora? Hay 20 trabajando en la universidad. ¿Y qué pasó en todos estos años?
Y claro, ¿qué pasó desde el año 2005 que está camino a con muchísimo dinero? ¿Dónde está todo el dinero que se... que recibió desde el 2003 que se creó la universidad, ¿eh?
Ahora, esta ley de la cual usted me dice que hay que rendir cuentas si uno lo pregunta,
sí.
¿Es retroactivo? ¿Uno puede
decirle?
No, ya
está en vigencia. Uno puede pedir la información actual y de todo lo demás.
Ah, ¿y por qué no se da?
Porque nadie lo hace, yo lo hago, pero ¿sabe cuál es la respuesta? El silencio.
¿Por eso el vicerrector le dijo eso en
por
el pasillo?
Por eso me gritó y me agredió en el pasillo.
O sea que sabe muy bien quién es usted.
Ah, más bien. Además, si sabe que yo tenía lo que aludía el vicerrector al Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata, estaban bien informados de que yo en La Plata una vez hice un planteo, porque publiqué un artículo en el diario La Nación y la Facultad de Ingeniería me sancionó. Entonces... por publicar ese artículo. Entonces yo hice un recurso administrativo al Consejo Superior y el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata declaró nulo, de nulidad absoluta e insanable esa sanción, porque no se puede sancionar a quien opina. Y acá nos quieren matar a los que opinamos, como Pichico Moreno, como el doctor Bota, como el ex vicerrector Ioma, que también lo ha denunciado, a Caminoa,
el doctor Jorge Raúl Ioma, actual embajador, ¿él?
No.
¿O José Tomás?
El hermano,
José
que era Tomás. Vicerrector.
Claro, ¿eh? José Tomás.
Lo echó Caminoa, estuvo sin vicerrector la universidad desde el 2005 hasta el año pasado, que se designó un vicerrector. O sea que Caminoa se reservaba todo en el puño de la mano.
¿Cuánto más o menos puede ganar el rector? ¿Cuánto
y
en plata?
Lo que salió de la Universidad Nacional de La Rioja de que gana Calderón, 238,000 pesos, más que el presidente.
¿Eso gana Calderón?
En La Rioja.
Ajá.
Salió en los diarios, no sé, claro. Yo no vi el recibo de sueldo.
Claro.
¿Cuánto se asigna Caminoa? ¿Cuánto le asigna la DECIBE? ¿Cuánto le asigna a López? ¿Cuánto le asigna a Cadelli? ¿Cuánto le asigna a cada uno de los funcionarios de afuera que están en Chilecito? ¿Cuánto? Tienen que informarlo. ¿Sabe por qué? Porque mire, acá dice, en el título preliminar de la ley, dice, Informalismo. Las reglas de procedimiento para acceder a la información deben facilitar el ejercicio del derecho y su inobservancia no podrá constituir un obstáculo para ello. Los sujetos obligados no pueden fundar el rechazo de la solicitud de información en el incumplimiento de requisitos formales o de reglas de procedimiento. Es decir que cualquier ciudadano de Chilecito puede presentarse a la universidad, dirigir una nota a la máxima autoridad, que es el Consejo Superior, pidiendo que le diga cuánto se está gastando en tal obra, cuánto cobra tal persona.
¿Y por qué se enojan tanto cuando uno lo pregunta, o por lo menos se habla aquí en los medios? ¿Por qué se enojan tanto?
Y porque veces... están robando. ¿Cómo va a ser? Escúcheme, pero espere, que falta una cosa importante que yo se la mandé también. En el artículo que salió en el diario El Independiente, en fondos públicos, yo además aclaro que también recibe, esto va para la gente que me acompaña en la lucha en defensa del Famatina. La UNDEC también recibe fondos mineros provenientes de las utilidades del IMAT. Eso es Yacimientos Mineros Aguas del Dionisio. Es la ley, una ley de la nación, que es 14.771, que reparte la Universidad Nacional de Tucumán por la extracción de metales con la mortal tecnología de la minería a cielo abierto en Catamarca. Muchas universidades nacionales, La Rioja, Río Cuarto, etcétera, se niegan a recibir estos fondos debido a los gravísimos problemas sobre la salud y la vida de las personas y los animales, el consumo inconmensurable del agua pura, muy escasa en nuestros valles, los daños a la producción, la contaminación con químicos que permanecerán por siempre, los cambios irreversibles y permanentes en el medio ambiente y el crecimiento del cáncer y las deformaciones de niños y animales que su generación producen. Las empresas extractivas no pagan los impuestos que todos pagamos y solo dejan el 2,7% de lo que se llevan, de lo que declaran que se llevan. Los trabajos que se generan son pocos y terminan con el cierre de las minas. Los fondos mineros no están sujetos a ningún control, son de libre disponibilidad. O sea que aparte recibe fondos de la ley nacional que reparte la Universidad Nacional de Tucumán.
Bueno, además de esto, ingeniero, días atrás uno de los arrepentidos de los cuadernos Gloria, sí, dijo que uno de los valijeros, uno de los choferes, dijo que cuando él trabajó en el ministerio, cuando lo nombran en planta, en el ministerio donde estaba Julio Devido, a él le sorprendió porque si bien él estaba en planta, cobraba el sueldo de la Universidad de La Matanza.
Claro.
O sea, como tantos empleados de
como,
lo que es
como
el
este
gobierno.
López, este López figura, él lo pone en el Facebook, yo lo saqué del Facebook, es motoquero, anda con la moto ahí, y están en su Facebook, lo vi, no sé si lo borró, pero estaba, y se presenta como profesor de la Universidad de La Matanza, y es vicerrector con dedicación exclusiva en Chilecito. ¡Imposible! Yo cuando era investigador del CONICET, tenía dedicación exclusiva en el CONICET, y solo podía tener un cargo de profesor de dedicación simple en la universidad. Cuando gané un concurso en la Facultad de Informática, pedí permiso al CONICET para que me dejen tener otro cargo. Me contestaron sí, porque está dentro de su tema de investigación, pero no lo puede cobrar.
He sabido que cuando se habla de la UNDEC, también cada uno de los que están allí trabajando, profesores, trabajadores de planta, administrativos, lo primero que piensan es, van por mí.
Bueno, lo que pasa en la UNDEC es que esta mecánica de trabajo, de imponer el miedo, imponen el miedo. Mire, yo, entre las cosas que yo no publiqué, que publicaron diarios locales, aparece, por ejemplo, hay como, en los diarios locales, hay como 10 o 15 ejemplos de gente echada. Yo me gustaría que me dé tiempo para leer simplemente el caso de uno de los echados.
Sí, claro.
Mire, se trata del testimonio de un doctor.
Lo que le pido es que se acerque el micrófono, ingeniero, sí, así lo escuchan bien.
Dice así, tomamos conciencia que estábamos despedidos cuando no estaba el sueldo en el cajero.
Hablé con él, y su mujer, ¿verdad?
Él y su mujer,
sí,
Carigliano.
Sí.
¿Usted habló con él?
Más vale,
bueno,
ingeniero.
Mire lo que dice Camín.
Y salió al aire y después no quiso hablar más cuando estábamos en otra emisora.
Claro.
Sí, es más, lo tengo de contacto y él me dijo, después de haber hablado, salido al aire contándome en detalle todo lo que pasó, que en realidad era ya un proceso terminado después de varios años.
Sí, 20 años.
Claro, un proceso terminado que a él le dolía mucho volver a hablar de lo mismo y que había cerrado ese ciclo. También hablé con la ingeniera, la que era bioquímica de La Riojana. ¿Usted la nombró? No era ingeniera.
Usted bioquímica, la que era rectora de la universidad, sí. Marta Betiol.
Marta Betiol. Hablé con Marta.
La rajaron porque ella no quiso...
Bueno, y ella me dijo en esa ocasión que en realidad se disculpaba hace cuánto, 6 años atrás, que la volví a llamar, después de haber acompañado todo ese proceso, y me dijo que en realidad ella estaba en otro lugar, dedicada a otra cosa con su mamá, si no me equivoco, y que había estado un poco enferma, y que no quería volver al tema. Con el doctor Moreno... Con todos, hablé con todos, ingeniero. No todos quisieron salir al aire porque consideraban un ciclo terminado después de que había sido muy doloroso.
Escúcheme, ¿sabe qué pasa? Miedo. Sí. Acá este manejo mafioso que hacen Caminoa y sus secuaces de la universidad se basa en sembrar el miedo. Yo tengo una querella criminal y hay una persona que me dijo, no, yo no puedo hablar porque tengo una hija chica. Y si me quedo sin trabajo, ¿qué como? Ese es el punto que ellos manejan muy bien, la dependencia de la subsistencia. Hay muchísimos alumnos, no docentes, docentes y graduados que no hablan porque se quedan sin trabajo, porque tienen una red copada. La justicia. Tienen numerosos profesores que concursaron en la matanza chileciteños, que están como profesores en la universidad. Esos no van a hablar nada en contra de la universidad.
Perdón, no entendí. ¿Cómo? ¿Son profesores en Chilecito y fueron a rendir en la matanza?
Se hicieron los concursos, los primeros concursos, lo denunció Pichico.
Ah, tiene Moreno. Razón. Tiene razón.
Hicieron concursos y contra toda la normativa de la Universidad Nacional, tiene que hacerse el concurso en la sede de la universidad. Si un chilecito quiere concursar, ¿cómo va a ir a rendir en La Matanza o en la Universidad de Morón? O...
Ahora, ¿por qué La Matanza? ¿Que hay un convenio? ¿Hay una unión?
No,
¿hay
son
un lazo?
Ellos. Yo creo que mucha de la plata de la Universidad de Chilecito va a parar a La Matanza y va a parar a Loma de Zamora.
¿Por qué?
Y porque... Están todos los funcionarios de esa universidad, están entongados.
¿Sí, la sede de la UNDEC en Buenos Aires, que había una oficina, un departamento?
Mire, yo estuve, lo publiqué también en el diario Independiente, la sede oculta de la UNDEC, así la titulé, y salió en el Independiente, nadie cuestionó.
Pero no todos leen el Independiente, ingeniero, por eso le pregunto.
Ah, bueno, esa sede, yo personalmente fui al Ministerio de Educación, porque nadie me quería, acá en Chilecito, nadie me quería dar la dirección física.
La gente no sabe que hay una sucursal de la UNDEC en Buenos Aires.
Hay una sede que yo le llamo sede oculta. ¿Por qué? Porque yo conseguí la dirección en el Ministerio de Educación con un funcionario de la Secretaría de Políticas Universitarias, que tuvo la gentileza de mandarme un correo con la dirección. Y fui, está a 2 cuadras de los tribunales federales, en el lugar más caro de Buenos Aires, 6.º piso. Si quieren, al que le interese, le doy la dirección, el número, el departamento. Fui y toqué el timbre. Y digo, quiero visitar la sede de la UNDEC. No, señores, esto es una institución privada. ¿Cómo va a ser privada? Le digo, sí, funciona con fondos de la UNDEC. Es pública, es nacional, recibe fondos públicos. ¿Cómo no voy a poder entrar para conocer quiénes están acá, qué hacen, para qué están, cuánto cobran, quiénes son? Y me dice... Y espera un momentito, al rato me até por el portero, con el policía en la puerta.
¿Policía?
Claro, los que tienen las seguridades que tienen.
Sí, la seguridad, edificios. Sí.
Me dice, no puede pasar, señor, no puede pasar. Yo quería entrar, meterme preto, pero no se puede. Entonces, porque la seguridad te lo impide. Por eso pongo sede oculta. Y me dice, como a los 10 minutos... Volví a tocar el timbre y me dice, mire señor, dice, consultamos, dice, y usted si quiere entrar acá, tiene que ir a Chilecito y pedir una autorización al rectorado. Le digo, escúcheme, yo estoy a 1.200 kilómetros de la sede de Chilecito. Le digo, ¿cómo voy a Chilecito a pedir una autorización para visitar acá? Yo soy un alumno de la universidad, quiero saber qué pasa acá. Y no, señor, no puedo entrar. Y me colgaron, pácate.
¿Y quién está a cargo de esa sede oculta?
Ah, esa otra cosa muy importante. Esa es la hija del rector Caminoa. Caminoa la designó a la hija de él. Fue designada como codocente por su padre. Eso se llama nepotismo. También tiene designado al hijo, al que le compró el auto.
Ah, claro.
Sí, sí, también está designado y cobra un sueldo de nosotros. ¿A dónde está esa gente? ¿Trabaja en Chilecito? ¿Sirve a la universidad? ¿No sirve? Eso es lo que tienen que contestar en virtud de la ley de acceso a la información pública.
¿No se la vio cuando hacían las fiestas universitarias?
Yo no la conozco.
Algunos nos dijeron que sí, que estaba, bueno, en la organización, protocolo.
Vendría de paseo. Porque claro, ellos compran a la gente con fiesta y a los estudiantes con fiestas universitarias.
Si eso algunos dicen no es que las así. Extrañan, sí.
Eso no es así. Lo que le deben dar al estudiante es un albergue en la casa que le compraron al senador Lloma, un albergue universitario en la casa que le compraron a Azulay, sin licitación, no se sabe cuánto pagó a Lloma. Un albergue en una casa, ahí en la calle La Plata, yo paso 4 veces por día por ahí, ajá, cuando voy a la universidad. Sí. La Plata 258. Hay una propiedad que dice Fundec.
Ajá.
Averigüe entre la página, no figura de la universidad, porque la página es muy pobre, no tiene ninguna información. Yo quiero saber quiénes son los consejeros superiores.
El listado de todas, eso le voy a preguntar, de las autoridades, ¿dónde está? ¿Dónde uno puede ver quiénes son las autoridades de nuestra universidad?
No sé, yo lo puedo ver por una solicitada que sacaron amenazando cerrar la universidad. Ahí está la firma de los consejeros superiores, que yo denuncié y que el fiscal accionó y los imputó.
Ahora, se vio días atrás cuando fue esta movilización en Chilecito de la UNDEC,
sí,
para que no cierren las universidades o las privaticen. Yo digo, ¿en qué momento el gobierno dijo que las iba a privatizar? No entendí
Eso se llama falacia. Eso es una falacia, es una mentira total. Es la misma mentira.
Todos repetían, no, que no las cierren. ¿De dónde? ¿En qué momento dijeron que iban a cerrar la universidad?
Escúcheme, las universidades son nacionales, repito. Hay universidades privadas como la Barceló de La Rioja. En total hay 57 universidades nacionales y 10
bueno,
o 12
privadas. Bueno, pero
tenemos
más información de la Barceló que de la UNDEC.
Bueno, entonces esta gente de las universidades, tenemos un problema. Yo he tenido problemas. Yo como docente universitario también participé. Nunca dejé de dar clase. Cuando había huelga yo daba clase y copiaba mi recibo de sueldo en el pizarrón para que sepan los alumnos cuál era el motivo de la... los sueldos están bajos, como está bajo mi jubilación, como está baja el sueldo de los maestros de la provincia de La Rioja. Tenemos un problema económico puntual de bajos sueldos, de el país en situación de crisis económica. Esto es natural, pero de ahí a meter en la misma bolsa el tema del presupuesto universitario, no.
Ahora, si del año pasado a este año la universidad recibe 82 millones más, ¿de qué crisis estamos hablando?
Bueno, podemos
32
ponernos
millones por
como,
mes, más.
Como abogados del diablo, podemos poner en la situación actual, decir o pensar, ¿qué va a pasar con la ley de presupuesto que se está discutiendo ahora? ¿Nos darán 351 millones de nuevo? ¿Nos darán 100 millones? ¿Nos darán 400? Uno puede pensar mal, de que nos va a dar menos que el año pasado.
Bueno, pero entonces si uno clarifica cuentas, es como en una familia. Si usted la familia dice, bueno chicos, este mes vamos a recibir no los 10.000, vamos a recibir 5.000. Entonces, vamos a ver, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto en comida? ¿Cuánto en obra? ¿Cuánto en zapatos? ¿Cuánto en vivienda? Pero si uno sabe lo que tiene. Claro. Ahora, si no sabes los costos, ¿cuánta plata hay? Me parece que la comunidad de Chilecito tiene todo el derecho de saberlo.
No, es ley.
Tiene
el derecho legal de saberlo.
Ahora, si usted, ingeniero, esto no lo hace, ¿quién lo hace? Yo, ¿a quién entrevisto para que sepamos? ¿No hay nadie más?
Sí, seguramente.
Yo no escucho, perdóneme, pero si no es usted, yo no tengo a nadie que hable de la universidad.
Bueno, yo le digo, entrevístelo a los que han hecho denuncias, tráigalo al ex vicerrector Lloma, José Tomás, el Yuyo Lloma, que le hizo una denuncia. Yo tengo acá la publicación que salió en el diario de lo que denunció Yoma.
Sí, sí, bueno, con él también hablé.
Tenemos las denuncias del licenciado Casas, del licenciado Corigliano. Eso lo yo le quería leer pues, como un mensaje para los chilesiteños descreídos.
Bueno, como para redondear entonces para redondear, la nota, mire. Porque tengo muchos. Me dice, y eso no es todo, Tana, a quien era telefonista de la universidad, trajo otra de Buenos Aires porque no le gustaba el tono riojano de las chicas.
Puede ser.
La universidad tiene dos vicerrectores a falta de uno. Uno administrativo y otro académico.
Sí.
Anda arriba de los 300.000 con los viáticos en sueldo. Para 1.500 alumnos, La Rioja tiene 40.000 alumnos. ¿Tiene la universidad 1.500 alumnos?
¿Usted de chilecito?
Sí.
No, yo voy todos los días, no los veo. Si figuran una vez en un desfile de chilecito, dijeron que la universidad tenía 5.000 alumnos. Y yo me agarraba la cabeza, si está vacía la universidad. Escúcheme, ¿sabe lo que son 5.000 personas? ¿1.500? Estos son números inventados, estos. Por eso se requiere una auditoría. Yo le escribí a la secretaria actual de Políticas Universitarias dándole todos estos detalles.
¿Cuáles son las funciones del Consejo Superior? ¿Cuántos lo componen?
No sé, sinceramente, cuántos están, porque no está la información.
Estoy leyendo mensajes.
Sí, no tengo la información, no sé ni quiénes son, salvo los 8 que figuran en la solicitada, dice firman más. Miren, yo puedo...
¿Cuántos pueden ser en el Consejo Superior? ¿Cuántos? Sabemos que hay un
30, más de 30 no creo.
¿Y cuáles son las funciones de este Consejo Superior? ¿Qué sería, la mesa chica de la universidad?
No, es el órgano máximo de gobierno de la universidad. El rector es simplemente el presidente, pero los que toman las decisiones es el Consejo Superior.
¿Y cuáles son? O sea, no sabemos los nombres.
Sí, yo le puedo dar los que figuran acá en esta solicitada.
¿Y son de Chilecito?
No, qué sé yo.
¿No son de Chilecito? ¿No hay ni uno de Chilecito en ese Consejo
Superior?
Alguno
habrá de Chilecito, sí.
Pero no sabemos quiénes son.
Yo no los conozco, mire. En una solicitada del 7 de mayo dijeron, entendemos esta actitud como un atentado directo a la educación pública, cuando el fiscal federal les pidió información sobre los fondos a raíz de la denuncia.
Sí.
Mandó a la gendarmería. Entonces la universidad sacó esta solicitada. Que bajo ningún aspecto debemos dejar pasar, pues de hacer lugar a esta medida arbitraria al pedido de informes, ¿eh? Es una ley de la nación, tienen que darla. Pero ellos se niegan a darla. Uh-huh. ¿Y qué hacen? Ah, dice, a esta medida arbitraria nos veremos imposibilitados de continuar con la actividad diaria de esta institución, obligados a cerrar nuestra universidad y al Colegio Agrotécnico Julio César Martínez. Escúcheme, son consejeros superiores. Esta universidad ha sido creada por decreto en 2002 y por ley de la Nación, del Congreso Nacional en 2003. Estos consejeros son pichichos, no tienen ninguna autoridad para cerrar la universidad. ¿Quién va a cerrar la universidad? El Congreso de la Nación, tienen que anular la ley. ¿Y quién va a cerrar el colegio de Tilimuki? El Comercio Justo de Alemania, que es el que lo financia. Pero este colegio de Tilimuki cobra cuota. Se ha convertido en un colegio para una élite. Un hijo de un productor asociado a La Riojana, que no tiene plata, no puede ir a esa escuela. Ese es pago. ¿Por qué? Porque lo han puesto en manos de la universidad, no sé a través de qué y por qué, y si lo saben en Alemania. Ya hice las denuncias correspondientes. Es decir, que esta gente, yo les leo estos nombres, Raúl Ramos, DNI, no se ve, Pablo Leguiza, Alberto, no sé cuánto, Alejandro Manch, Gabriel Elías, Luis Nanzar, González Antequera, María Rosa Quiroga, hay más firmas. Esta salió en el diario Independiente el 7 de mayo, amenazando cerrar la universidad. ¿Los chilesiteños vamos a soportar estas amenazas?
Los chilesiteños creen, porque ante esto, es la palabra de la universidad, ingeniero, cuando la universidad sale a decir con su consejo académico van a cerrar la UNDEC, obviamente la gente va a decir, no, que no la cierren, apoyamos.
Nosotros la cerramos, dice. Nos veremos obligados, dice acá, no... imposibilitado de continuar con la actividad de esta institución, obligados a cerrar nuestra universidad. Escúcheme, una universidad que tiene una estructura, la Dirección de Servicios Económicos Financieros y un montón de funcionarios, todo de afuera, no va a ser capaz de contestarle al fiscal federal de La Rioja qué hace con los fondos. Tiene que informarlo. Y ahora hay una ley de la Nación que está vigente desde septiembre del año pasado, que acabamos de leer, en la cual la obliga. Es una obligación.
Debe rendir cuentas.
Debe rendir cuentas.
Okay, o sea que toda esta reacción es porque le dijeron, a ver, ¿cómo están las cuentas de la UNDEC? Claro. Ante esto, la molestia.
No, y ante eso, dicen,
la amenaza.
No, es mucho trabajo, no vamos a poder cumplir con nuestra función, vamos a cerrar la universidad. Eso es asociación ilícita y es una amenaza a la población. Indebida, porque no tienen autoridad.
Ahora, y toda la gente que se prendió con esto, hay que defender la universidad pública porque la quieren cerrar.
Yo también la defiendo, pero no porque la quieran cerrar. Porque me prevengo de que en este presupuesto sea más la cantidad de dinero que los 350
millones. Claro, pero si no se sabe en qué se gasta.
Y no se sabe en qué se gasta. Por eso yo le digo, yo más o menos, a grosso modo, de acuerdo a los números que me tiraron mis informantes, que hay mucha gente en la universidad que a mí me lo dice, pero no lo dice públicamente porque se queda sin trabajo.
Claro. Sí, lo de siempre.
Lo de siempre. Y sí. yo lo entiendo perfectamente, porque yo también, cuando me sancionó la universidad y perdí una dedicación exclusiva, y no me alcanzaba la plata para comer, hasta que 6 meses después el Consejo Superior declaró nula la sanción y me pagaron todo lo que me habían retenido y todo lo demás. Pero uno se queda sin plata para comer, y es lo que le pasa a muchos que trabajan en la universidad. Y hay muchísimos que, además, sé fehacientemente que la Universidad Nacional de Chilecito tiene más ñoquis que la municipalidad. Cobran sueldo y usted no lo ve nunca. ¿Qué hace el hijo de Caminoa cobrando sueldo acá? ¿Qué hace la hija de Caminoa cobrando sueldo de la universidad? ¿Cuánto le pagamos a ambos? ¿Cuánto cobra Caminoa?
¿Cuántos piensan que están trabajando o que están nombrados en la Universidad Nacional de Chilecito y que no viven en Chilecito?
No, en la sede de allá, por algo no me dejaron entrar.
En la sede que hay en Buenos Aires.
Claro.
Que sería la sede oculta.
La sede oculta, sí. Ajá. Sí, es oculta, porque si usted va, usted, Adriana, sí. Bertuzzi, va, mire, yo soy periodista de Chilecito, de la radio, quiero hablar con alguna de acá. No, señor, tiene que traer una autorización del rectorado en Chilecito.
¿Dónde me dijo la dirección?
Y ahí, a una cuadra de la... a ver si... Yo tengo acá las publicaciones.
Digo, para quienes nos están escuchando en Buenos Aires, que quieran ir, ¿no? Y averiguar y ver... ya que usted fue, se tomó la molestia, ingeniero.
Sí, estuve, lo filmé y todo.
Claro. No se cansa de hacer todo este trabajo de investigación, lo veo con los recortes, las notas, los mails, las denuncias, la justicia, los sellos.
No, porque lo tomo como una obligación de chilecito en honor a gente como el doctor Mario de la Vega, a gente como la señora Poblet de Soteras, a un montón de gente que son los creadores de la universidad. Caminoa es un usufructuario ladrón de nuestra universidad. Los que la crearon son el doctor Mario Decio de la Vega, con su instituto, cuando creó el Instituto del Bocio, con el convenio con la Universidad Nacional de Córdoba. Acá hubo egresados de la Universidad Nacional de Córdoba, antes de que existiera la Universidad Provincial. Crearon la Universidad Provincial, se preocuparon, y la Universidad de Chilecito es una escisión de la Universidad Nacional de La Rioja. Yo, en honor de los chileciteños, como Pituto Espalanzani, como el profesor Muñoz, como el profesor Amate, como el profesor Osman Páez, como el doctor Mario Decio de la Vega, tanta gente que ha tenido una comisión pro defensa de la universidad, ellos son los creadores de la universidad. Todos estos porteños de afuera, no porque sean porteños, sino porque son de afuera, ajenos a nuestra comunidad. ¿Qué interés pueden tener ellos en que progrese nuestra comunidad? Ellos lo que quieren es llevarse la plata, y lo están haciendo, y nosotros lo dejamos. No, yo no pierdo tiempo. Yo pongo mi capacidad y mi experiencia como investigador, como profesor, ya jubilado, que todos los meses poco, pero voy y recibo el sueldo, lo pongo al servicio de que esta Universidad Nacional de Chilecito la recuperemos para los chileciteños.
Ingeniero, estuvimos una hora charlando, ya tengo el informe nacional.
Perfecto, déjeme que le lea la sede oculta.
Sí.
Acá está. El pasado 23 de marzo, el 15 de marzo pasado hablé con el jefe de gabinete de la Secretaría de Políticas Universitarias, abogado Mario Miguel Gimeli. Uh-huh. Le pedí, por favor, existe una sede, yo sé.
Claro.
Me lo comentaron, pero nadie en Chilecito, nadie, yo ando todos los días. Por ejemplo, el jueves tengo clase de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 2 y de 16 a 20. Estoy todo el día y hablo con todo el mundo. Nadie me sabía decir dónde está la sede de la universidad, pero este secretario, Gimeli, me la mandó por correo inmediatamente. Esta es la dirección al que le interese. Está en el diario publicada, pero sí, se las leo.
Por favor.
Talcahuano 758, sexto B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Talcahuano 768.
758.
758.
Sexto B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El que quiera ir, primero vea de conseguir una autorización del Consejo Superior, porque a mí no me dejaron entrar.
Ingeniero, siempre tendré en mí alguien con quien charlar al aire. Siempre, aún a pesar de las amenazas y todo, absolutamente todo lo que ya estamos acostumbrados a vivir. Gracias por venir.
Déjeme que le lea este concepto de una persona que trabajó 20 años en la UNLAR. Bien. Y que cuando vino caminó a lo echó.
Bien.
Dice así. Resaltó, nos referimos a nuestro común amigo, el doctor Corigliano, investigador del CONICET, una persona.
Una maravilla.
Y su esposa.
Sí.
Aquel momento era muy poco, se refería cuando él comenzó. Era muy poco el dinero que entraba a la universidad. Recién comenzaba y el presupuesto era bajo. Pero con lo que se recibe hoy, es raro que la universidad no haya realizado una actividad acorde a ese tremendo presupuesto. Esto lo está diciendo en el año 2007. Y ahora estoy comprobando a la población de Chilecito, con las leyes del presupuesto nacional, que recibimos un montón de plata creciente todos los años. Sigue el doctor Carigliano, dice así. Pero también había manifestado ante las autoridades de la universidad mi desacuerdo con la desafección sin causa de muchos profesores, tanto de Chilecito como de otras provincias. En ese momento había profesores que dedicaron toda su vida a la universidad y terminaron desafectados, con graves consecuencias económicas, ya que se quedaron sin sueldo de un día para otro y sin causa dejaron proyectos interesantes sin concluir. Al culminar, Carigliano expresó, duele mucho que hagan esto, son personas que apoyaron y trabajaron mucho para la universidad. Yo estuve 3 años, pero hubo profesores que tenían 20 años de trabajo. La UNDET fue creada y vista como una oportunidad para la gente, pero vino gente foránea que se apropió y la manejó como una propiedad privada. Pero los cambios se dan si la sociedad los quiere. Estoy convencido de que mientras esto sea aprobado por la sociedad, va a seguir así. Si esto se quiere cambiar, hay que quererlo y pelearlo. Así que el mensaje mío para mis conciudadanos chileciteños es que hagamos honor a Mario de la Vega, a la señora Poblet de Soteras, al profesor Espalanzani, Osman Páez, Julián Amate, Alberto Campos, todos los que lucharon por tener una universidad en nuestra ciudad.
Ingeniero Jesús Matías Filomeno Ocampo, muchísimas gracias.
Gracias, Adriana, y un saludo afectuoso a todos los radioescuchas de esta emisora, que por lo que veo tiene múltiples medios de llegar a la gente a través de las redes sociales, la veo por la televisión, así que felicito a la gente que crece desde un medio de comunicación.
Gracias, ingeniero.
Y una consigna, que no cambia como otros, hay gente que cambia por la plata y deja de ser la voz del pueblo. A mí me dejaron de publicar artículos porque el abogado dijo que era peligroso. Y ante esa situación yo dije, ah, ¿no quiere publicar este artículo? Yo no puedo poner lo que yo deseo, entonces no escribo más para su medio. Es así. Yo lo comprendo a la gente. Que me diga, no, yo recibo una cantidad de dinero de la universidad, no puedo publicar algo en contra de ella. Los entiendo, porque tienen que comer y vivir todos los días. Los entiendo, pero no son ciudadanos de nuestro país. Son ajenos. Porque lo que tenemos que hacer como comunidad es decir las cosas respetuosamente, equivocado o no, y ser capaces de argumentar para sostener nuestras ideas. Yo considero que nuestra universidad está siendo gobernada en forma mafiosa por Caminoa y un conjunto de secuaces ajenos a nuestra comunidad, que se llevan un montón de plata, que no cumplen con las directivas de las universidades nacionales, no hacen licitaciones públicas, hacen adjudicaciones directas de cosas, no se preocupan de los alumnos. En la Universidad de La Plata, hoy un chico está comiendo por 5 pesos en el comedor universitario. Acá no hay comedor universitario. Acá no hay micros. En la universidad tenemos micros gratuitos que nos llevan los alumnos del centro al bosque, de la estación de ferrocarril. Han montado un tren para que vaya a la Facultad de Medicina y de Agronomía. Esa es una universidad nacional.
¿En Buenos Aires?
En la ciudad, universidad, la Universidad Nacional de La Plata. Comedor universitario. Tiene albergues para los alumnos. Acá tenemos tres casas que yo sé que son de la universidad. Esa que le digo, de La Plata 258, la que está en La Puntilla, la antigua, y la casa del senador Yoma, acá en la calle Julián Amate, entre el maestro y Alberto Campo. Esas tres propiedades, ¿para qué las usa la universidad? Serían tres excelentes albergos para los chicos de San Yugasta, de Famatina. Escúcheme, yo para ir a la universidad... son 12 pesos, ida y vuelta. Y el que viene de San Yugasta tiene que levantarse a las 6 de la mañana para combinar la combi a las 7, llegar acá, 17 pesos, de acá a la universidad.
Hay muchos que dejaron de estudiar porque no les alcanza.
No les alcanza, por eso. La universidad pública, gratuita, gobernada, laica, y además que cumple una función social. Becas estudiantiles.
Claro, si no se sabe qué se hace con el dinero, dudo que se pueda implementar todo esto.
Albergue estudiantil, comedor universitario y... un salón al ingreso de la universidad para que esperemos.
La última que le quiero preguntar, los viajes al exterior, no digo las becas de los chicos, digo los viajes al exterior de que se hacen en diferentes lugares, ¿sale también la plata de la universidad?
No, eso es un plan del Ministerio de Educación de la Nación, de intercambio cultural.
No digo de los alumnos.
De los alumnos, yo en este momento tengo 2 compañeros, uno está en Bolivia y otro está...
Sí.
Eso viene de la Nación.
Digo de los funcionarios.
No, eso lo pagamos nosotros, los fondos nuestros, de la universidad. Caminoa recorre el mundo con la plata de Chilecito. ¿Y para qué va al mundo? Pues tiene que ir a Villa Unión, tiene que ir a Famatina, tiene que ir a Vinchina, tiene que ir a la región. ¿Y para qué vamos a ir al mundo? Tenemos que solucionar los problemas de la provincia. La universidad es regional.
Dani comentaba de un viaje a Egipto y a Las Vegas.
Bueno, ahí está. Más le digo.
¿Al Vaticano también?
Más le digo, sí, bueno.
Todo el mundo va al Vaticano.
Sí, escúcheme, más le digo. Sí. Acá, los que esta señora de CIBE, que puede ser una muy buena persona.
Exministra de Educación de la Nación de Menem.
De Menem, que se mandó la macana de la transferencia de las escuelas nacionales a las provincias.
Sí.
Estamos pagando ahora.
Está en el área de investigación, creo que nos dijeron. Investigación,
sí, pues. Sí, no sé qué investiga. Por eso yo querría saber, por ahí está bien, pero claro. Pero a ver cuánto le pagamos.
No, pero además estos mensajes vienen de La Matanza, vienen de Buenos Aires. Chilecito, lo siento, pero los profesores no están capacitados. No,
¿quién
están
dice?
Y bueno, es el reflejo de lo que pasa en la universidad.
Si toman gente que
viene de afuera, es porque Chilecito no tiene profesores capacitados.
No, tiene un montón de profesores capacitados.
Bueno, pero nadie reclama, ingeniero, únicamente usted lo escucha, nadie más.
No, pero es que no se hacen concursos, se designa la gente a dedo. O con concursos hechos en La Matanza, cuando deben ser hechos en la sede de la universidad.
Ingeniero, ya la tengo a Yamel, ¿verdad?
Bien. Bueno, y muchísimas
tengo otro
gracias.
Tema. Igual gracias por venir. Siempre es un gusto, un placer tenerlo aquí. Gracias.
Le agradezco.
Seguimos en Mañanas de Radio. Ya está Yamel Morales. Ayer, entrega de 62 viviendas en Los Sarmientos.
No,
usted
tenemos.
Es el que siempre habló. Ingeniero, muchas gracias.
Gracias. Adiós.
Estamos en Mañanas de Radio. Ya seguimos.
Transmite la 1013.